Esto es el Internet de las Motos. Con Fernando Motorcode y David Sánchez. Propicios días, electroduendes de los viajes en motocicleta. Hoy os proponemos un programa monográfico, pero no os asustéis. Mantendremos, como siempre, el mismo formato y lo aderezaremos con nuestras tontunas varias. Está claro que para un viaje en moto lo mejor es la flexibilidad y por ello deberíamos llevarnos
una televisión,
un teléfono de aquellos de botones,
una cámara de fotos,
otra de vídeo,
un GPS,
una grabadora de audio,
un cuaderno,
un monedero
y un boli.
Pero como nosotros viajamos en motocicleta, el espacio y el peso son factores a tener en cuenta, así que os presentamos
el smartphone, el smartphone.
Vamos a darle vueltas al tema desde el punto de vista de un motoviajero. Y aunque trataremos varios aspectos, nos centraremos más en la cámara de fotos.
¿Por qué?
Yo no entiendo por qué.
Porque nos da la gana, que para eso el programa es nuestro.
Y porque somos así de coquetos, que nos gusta salir pintiparados en las fotos y darle a nuestra moto el realengo y la sublimación que bien se merece.
¿Quieres que tu marca tenga visibilidad? Viajo en Moto. Lo descargan y escuchan miles de personas cada semana. Con nosotros tu marca llegará al público de una forma natural y eficaz cada semana. Contrata tu cuña en el programa en la página web viajoenmoto.com.
Vamos con el sumario. Como hemos prometido, mantendremos el esquema habitual del programa. Así que después de las noticias más calientes,
tenemos una jugosa comparativa de teléfonos móviles seleccionados al efecto de viajar en moto y no gastarse más de 220 euricos.
Y como remate del tomate, una apasionante charla en la que, por primera vez, tendremos un invitado.
El fotomotoviajero Alberto Tapia nos ayudará a darle una visión más humana a todos esos numeritos que tanto nos gustan, ISO, EFE o IS y demás mandangas. A la vuelta de la esquina lo tenéis. Sigue habiendo esclavo, sigue habiendo rey. Y es el mismo crimen y es la misma ley. Si hay tormenta, mejor será.
Flash News. Ya está en el mercado el primer móvil que monta la tecnología GPS del futuro. Un 50% menos de gasto de batería y 30 centímetros de precisión hacen el Xiaomi Mi 8, junto con el chip de Broadcom, el mejor GPS del mercado.
¿Ya tienes el complemento ideal para tus aventuras por lo marrón? Desde este pasado verano puedes adquirir en Europa el Land Rover Explorer, un teléfono durísimo y sumergible que te permite añadirle un modo Adventure con batería extra y antena externa GPS mejorada. El concepto Adventure ahora también en tu móvil.
De 0 a 100 en 35 minutos puede que sea demasiado para un Lamborghini, pero en este caso el Oppo Find X de Lamborghini Edition deja en la línea de salida a cualquier otro teléfono. La carga de su batería a 50 vatios es capaz incluso de una carga rápida al 80% en solo 15 minutos.
Dentro Video, la afamada empresa de software para edición de vídeo y fotos Adobe, ha creado un producto multiplataforma, el Adobe Rush, con el que tendrás tus contenidos en edición accesibles desde tu portátil o desde tu teléfono móvil para que no pares de editar tu motoblog ni en la comunión de tu prima.
Sony ya tiene un sensor para sus cámaras de 45 megapíxeles. Gracias a una tecnología que le permite reducir a 0,8 micras el tamaño del píxel, consigue un inigualable CMOS para móviles, y aplicando la tecnología Quad Bayer, es capaz de captar incluso con baja luz hasta 12 megapíxeles.
Viajo en moto, el podcast de los overlanders y de los que están en ello. Para los que sueñan con carreteras, con caminos o con cruzar fronteras.
Bienvenidos a esta sección, hoy un poco particular. Hoy no vamos a analizar ninguna web, sino que vamos a hablar, como decíamos al principio, de teléfonos principalmente.
Pero con numeritos,
Vamos a hacer un análisis de unos 30 modelos de móviles que cuestan unos menos de 220 euros. No vamos a hablar de cada uno de ellos porque si no podríamos estar aquí un mes, pero hemos preparado una hoja Excel en la que, bueno, para ser justos, Fernando ha currado una hoja Excel con todas las características de los diferentes teléfonos que compartiremos en la descripción del podcast por si tenéis curiosidad. Y lo que vamos a hacer en esta sección principalmente es analizar las características que nosotros consideramos que están relacionadas con viajar en moto. Entonces, no vamos específicamente a elegir uno, sino que, bueno, pues vamos a destacar o a comentar los que creemos que son mejores en cada una de las categorías o características que vamos a comentar. Entonces, empezamos primero hablando de características de los móviles, Fernando. Lo primero, importante, hablando del SIM, de SIM cards, de número de tarjetas,
sí, ahí te
¿qué hemos visto?
Yo veo que te interesa que tener dos tarjetas, o la posibilidad de tener dual SIM para meter la del lugar donde vas y te compras una tarjeta de estas de prepago para si estás viajando. Claro, mucho cuidado que hay algunos que
sí,
en el lugar de la segunda SIM tienen la tarjeta de memoria. Entonces tienes que quitar la tarjeta de memoria para poder tener dos SIMs. Y ahí, claro, cada uno como le pueda interesar.
Exacto. Entonces,
que ahí pasaríamos al siguiente punto de las tarjetas de memoria, claro. Que eso lo puede solucionar también porque hemos visto que existe un dispositivo, todo esto dejaremos los links, un dispositivo que se conecta por el cargador USB, micro USB que tienen los teléfonos móviles, que es como una especie de llave USB donde tú puedes meter la tarjeta de memoria que has sacado de tu Action Cam. Con lo que, si el teléfono, la mayoría de los nuevos lo tienen, tiene implementado un sistema, pues puedes leerlo como si fuera un disco duro externo del teléfono móvil y ver cómo te ha salido el vídeo ese tan chulo de las tumbadas. Exacto, que ha pegado
de
en
las tumbadas,
Rumanía,
las tumbadas,
en la Transfagarajasa.
Exacto.
¿Cómo se llama?
De todas formas, hablando de tarjetas de memoria o de ampliar el espacio en los teléfonos, normalmente los nuevos ya tienen suficiente disco duro, digamos, o suficiente memoria, pues 16, 32 gigas, para que no necesitemos ampliarlo. En caso de que queramos, esto es lo que estamos hablando del slot, que unas veces los teléfonos tienen dos tarjetas de teléfono y un slot para una tarjeta de memoria, o tienen una SIM y otro slot en donde puedes poner otra SIM o una tarjeta de memoria para ampliar el tamaño del disco que tienes, ¿no? Sí. Para guardar más fotos y más vídeos de las tumbadas.
De hecho, yo si tuviera que elegiría los teléfonos antiguos que tenían el slot para la tarjeta de memoria, que además era hot, o sea, tú lo podías meter sin necesidad de apagar el teléfono ni nada. Lo metías y lo sacabas como en un ordenador. Exacto. Y eso mola mogollón para viajar, claro, porque puedes comprobar directamente qué es lo que has grabado o qué no. Sigamos.
Para sin el invento de este USB que me has contado.
Sin el invento ese. No, vale 4 vale. Duros, vale muy poco.
Siguiente punto, muy importante. Batería. Más allá del consumo, que lo comentaremos un poco más adelante, y como estamos hablando de características físicas del teléfono, ¿cuáles tienen batería extraíble y cuáles no tienen batería extraíble? Y bueno, un poco temas de duración y demás.
Porque la batería extraíble te da dos cosas. Una, que cuando se estropea, se desgasta, etcétera, porque tú le das mucha caña al viajar, estás poniendo GPS y tal, entonces está pegando el sol, bueno, muchas cosas. Entonces tú la puedes sustituir la batería por otra nueva y sigues teniendo el teléfono. Y otra opción es que tener dos baterías, que tampoco pesa tanto, haber comprado otra batería y tenerla cargada cuando has llegado al hotel o donde sea. Y entonces aumenta la duración y te da igual que... Pues eso.
Entonces ahí hemos visto dos modelos distintos que destacan por dos cosas diferentes. Una es el Motorola G6 Play.
Que tiene muy buena duración de batería, aunque no es una batería muy gorda, pero tiene una duración en nuestros numeritos del 96 de Endurance. Esto lo veréis en el link, sabréis exactamente lo que... Eso es mucho, eso está
es muy alto,
muy alto, junto a los más gordos de modelos de mucha pasta.
Exacto. O sea, eso respecto a eficiencia, es decir, con la batería que tiene y la potencia que tiene la batería, cómo el teléfono la usa de bien, digamos. Y luego tenemos otro modelo que también destaca un tema de batería, que es el Blackview P6000,
sí,
pero este destaca porque...
Una batería de 6.000 y pico mil amperios y además tiene la opción de dar energía haciendo como una power bank desde el mismo teléfono. Eso también puede estar bien.
Ajá, muy bien. Cosas importantes cuando estamos viajando en moto y se nos cae el teléfono o se nos rompe algo. ¿Qué tipo de protección tienen algunos de estos teléfonos que hemos analizado, y qué modelos destacan?
Pues la protección se mide de dos formas, básicamente IP, que es una IP68, IP70 y tal, IP50 y lo que sea. Normalmente los teléfonos actuales vienen todos los que se venden con IP68. El primer numerito, el 6, es la protección contra el polvo, perdón, el agua, y el 8 contra el polvo. Segundo numerito, contra el polvo. Esto lo podéis ver en la Wikipedia o en el link que os dejaré. La mayoría tienen 6-8. Y luego está la protección militar, que es la que se necesita para vendérselo a Estados Unidos, venderle el teléfono móvil, que yo creo que sea más 810F, pero vamos, por ahí.
Vale.
Y, por ejemplo, todos los Samsung Galaxy que tienen detrás la palabra Active ya tienen esa protección militar.
Ajá. O sea que esos tienen que ser muy duros.
Sí, sí. No os fiéis de cuando te viene un teléfono ahí que con una carcasa ahí extraña que dices, ostras, por ejemplo, el Blackview es un teléfono que lo venden como súper resistente y tal. Pero luego te vas a las especificaciones y tiene las mismas especificaciones que tiene el Samsung Galaxy S5 Active, ¿vale? O sea,
claro.
Es algo que no.
Exacto. Vale, otro punto muy importante. Viajamos en moto, hace sol, tenemos el móvil puesto en nuestro soporte ahí enfrente, pero no lo vemos bien, o sí lo vemos bien. Entonces, ¿cómo miden o qué se analiza respecto al display o al contraste?
Bueno, pues hay dos tipos de análisis que hacen, por ejemplo, en esta página web, que es la que hemos, donde bueno, estamos sacando toda la información, que una es con poca luz para poner la luz del móvil a tope y que tú lo veas, y otra con mucha luz. La que nos interesa es con mucha luz, sunlight. O sea, le cogen el móvil, lo ponen al solaco y luego tienes que mirar toda la pantalla a ver que ves algo. Y entonces lo que hacen es que tienen un aparato, un fotómetro, que mira el contraste, apunta a la pantalla, mira el contraste de la pantalla, mira si se está viendo los colores y tal. Y ahí sí que nos interesa, cuando estéis buscando vuestro teléfono móvil para acompañaros en los viajes, buscar que tenga el numerito lo más alto posible. O sea, un valor de 2 o más ya es un valor que se puede ver.
Eso nos asegurará que vamos a poder ver el móvil aunque nos esté dando el sol de frente. O al menos se verá mejor que uno que tenga ese parámetro más bajo. Muy bien, pasamos ahora al cuerpo del teléfono, a las dimensiones sobre todo, porque hemos hablado ya un poco de la resistencia, de la protección contra los elementos, pero hay dos partes importantes en el teléfono en sí, las dimensiones, lo grandes que son, y la resistencia de la pantalla. ¿Qué sabemos de esto?
Pues yo me he tragado un montón de vídeos frikis muy chulos, algunos hay gente tirándolo desde un helicóptero, pasando coches por encima, o sea, son cosas muy frikis, también te tienes que... Y con cuidado, ¿no? Porque hay muchos que te están queriendo vender ese producto y luego ves que no está tan claro. Lo que sí que me ha quedado claro, que a partir de Gorilla Glass 3, ya lo que es la pantalla...
¿Qué es eso de Gorilla? ¿Qué es esto de Gorilla?
Las pantallas, llegó un momento que hubieron empresas que se dedicaron a hacer pantallas, simplemente el cristal, eso, para que sean muy resistentes ante impactos, ante rayas. Primero ante rayaduras, luego empezaron con rayaduras impactos, luego entre rayaduras impactos y flexiones, ¿vale? Gorilla Glass 3 ya tiene incorporado la primera resistencia, por así decirlo, a las flexiones. Entonces, a partir de ahí,
todos los teléfonos, todos los cristales de Gorilla. Gorilla es una de las marcas, casi está Dragon, sí,
la, Dragon, la, ¿no?, más utilizada, ¿no?
La más, pero es la más habitual. Pero bueno, hay sitios donde te comparan, ¿no? Entonces, a partir, sí, de la 3 ya tiene incorporada esa pequeña resistencia a la flexión. El Gorilla Glass 4 ya casi lo puedes doblar. Pero sin, ajá, embargo, incluso con Gorilla Glass 5 he visto teléfonos que con una caída por un ángulo especial que produce un poco de resonancia, sí, tal, se te rompe, ¿no?, el cristal. Rayarse no se te va a rayar nunca. Rayarse, no, pero romperse sí. Porque, ajá, por eso, entonces, ya ahí, bueno, pues la resistencia de los materiales del mismo teléfono tampoco, sí, ayuda mucho, porque los hay con materiales de que la carcasa tiene de titanio, la parte de atrás cerámica, sí, etcétera. Y sí, protegen, sí, esa parte, pero el cristal acaba...
No lo protegen tanto. Claro. Y en realidad también, a la hora de buscarnos, por ejemplo, una carcasa, si nosotros queremos ponerle una protección al teléfono, lo ideal no es que sea muy dura, ¿verdad?
No, no, cuanto más blanda, mejor. De hecho, podéis buscar una que se llama Mouse, que existe para lo que tiene una empresa inglesa y existe, uh-huh, para iPhone y para Samsung solo. Uh-huh. Y realmente es como acolchadita. Como acolchadita, tiene como microbolas de aire, sí, una espuma. Uh-huh. Y entonces, cuando lo tiras, vamos, realmente este que tiras desde un helicóptero, claro, que lo tiras de tal, y no se hace nada. ¿Vale? Porque rebota, porque realmente lo que te interesa es que rebote, ajá, no que sea la carcasa dura como si fuera metálica, ¿no? Que rebote es el este y que... Y párate. Luego ya, si queréis ser más friki, buscar en internet, o celular airbag. Y hay un, ajá, ingeniero alemán,
ah, sí,
que saca unas patillas. Pero eso ya es complicado. Realmente
es otra historia.
No es necesario. Ahora, con una carcasa, no, blandita te vale.
Perfecto. Muy bien. Una cosa importante que yo creo que, o al menos yo no había pensado realmente mucho, y es muy importante. Cuando nos vamos a viajar en moto, pues muchas veces salimos de nuestro país o salimos de incluso de Europa. Y no pensamos, o nos llevamos un teléfono pensando, vea, llevo dual SIM, tengo hueco, y cuando llegue a Kazajistán me compro unas micro SIM allí, uso mi teléfono, perfecto. Ojo, porque no todos los países tienen todas las bandas, ni todos los modelos de teléfono tienen todas las bandas. Entonces, si hablamos de bandas, hablamos de GSM, por ejemplo, 2G, sí, 3G, 4G.
Sí. En general, bueno, os dejaremos en el link un mapa de bandas de cobertura, uh-huh, de todo el mundo. En general, os interesa que vaya a lo más bajo mejor. O sea, GSM. GSM hay 4 bandas realmente, 850, 1800 y 1900. Bueno,
sí,
se pueden, bueno, mirar los números exactos.
Sí.
Que con eso te cubre todo el mundo, menos Japón. Bueno, eso a la Antártida.
Hemos visto cosas curiosas, como que Japón, por ejemplo, ya no tiene las bandas más antiguas, las anteriores a 2G. O incluso, si no recuerdo mal, incluso el 2G, incluso el 2G ya no lo tienen, ya no hay en Japón.
Y luego tampoco te fíes de decir, bueno, es que estoy en, yo qué sé, en Bélgica o en no sé dónde, sí, y estoy seguro de, ya, pero es que resulta que igual hay operadores que solo tienen contratados los repetidores de 4G y no, exacto, tienen GSM, por lo que sea. Entonces, ahí es, míratelo antes de salir, y si no, ante la duda, hacia el más bajo.
Efectivamente. Muy bien, siguiente cosa importante. Software y plataforma. Básicamente Android, iPhone...
Windows Mobile.
Windows Mobile, aunque el Windows Mobile ya está en desuso. Sí, pero,
y el de HTC también, que se llama...
Ah, cierto.
Symbian.
Aquí en realidad, bueno... ¿Qué buscamos o qué hacemos?
Depende de las aplicaciones que tú uses. Si tú, uh-huh, ya estás acostumbrado al iPhone, pues vete a por un iPhone, que hay más o menos lo mismo. Uh-huh. Si no tienes ninguno que te guste más, o sea, si eres la primera vez que te aprendes, pues yo te aconsejaría, sí, Android, porque te va a dar muchas más opciones. Muchas más.
Sí. Uh-huh.
Por lo demás.
Muy bien, pero es un poco también, como dices, preferencia personal, sí, ¿no? Al final, sí, la mayoría de las aplicaciones están en todas las plataformas o hay equivalentes, claro, en varias plataformas.
Mira, fíjate, por ejemplo, yo he desarrollado, sí, aplicaciones para teléfonos móviles para todas las plataformas. Sí. La primera vez que empecé a desarrollar, a la hora de desarrollar una aplicación como desarrollador, ¿vale? Sí. Una aplicación para Android,
Lo tenía todo, o sea, fue seguir un tutorial, pum, 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 y en un día
Sí.
ya teníamos una aplicación. De hecho, cuando ya sabes, en horas haces una aplicación. A la hora de desarrollar con iPhone, tenemos que
Es
pedir
muy
permiso,
distinto.
no sé qué, nada, nada,
Sí,
hasta que
tienes
te
que tener
haces
una
desarrollador de
licencia,
iPhone, no sé qué,
exacto.
una semana para poder
Es diferente
desarrollar en la
proceso.
empresa. Entonces,
Sí.
y Windows Mobile estamos en las mismas, ¿eh?
Sí.
Entonces, claro, al final las aplicaciones buenas obviamente las tienen todos. Tú ya
Sí.
te preocupas de desarrollarlo en todos los sistemas, pero el coste de ponerlo en marcha siempre es mayor, con lo cual
Es mayor.
encontrarás más cosas en Android que en otras.
La parte positiva del proceso más estricto, y nos estamos ya metiendo en un fregado un
Sí,
poco
ya vamos
fuera
al lío.
del tema, pero la parte positiva de eso es que las aplicaciones de Apple tienen un proceso de verificación más
Exactamente,
potente que
claro.
las de Android, con lo que también teóricamente son más estables o es más fácil
Sí, no, que
encontrar
te puedes encontrar,
cosas.
o sea,
Pero
puedes encontrarte mierda en Android que no
en Android,
funcione realmente, porque
exacto.
nadie lo comprueba. En iPhone tú metes un programa que no funcione y te lo devuelven y no te dejan. O sea,
Exacto.
no te dejan.
Pero esto va a ser otro tema que vamos a tratar
Ya. Vamos, vamos para adelante, vamos para adelante. Andiamo
en
avanti,
otro
como dicen
poco.
los italianos.
Exacto. Hablamos de la cámara, aunque vamos a pasar muy por encima del tema de la cámara porque en la próxima sección, que es el consultorio friki, tenemos como invitado a Alberto Tapia, que es un fotógrafo profesional, y él nos va a explicar mucho mejor, pues desde los requisitos de las cámaras, cómo funcionan, mucho mejor, ¿vale? Entonces, aquí vamos a destacar dos cosas curiosas que hemos visto, que hemos visto curioso en los modelos que hemos analizado de
Pues
los teléfonos.
sí, la mayoría andan sobre 10, 15, 13 megapíxeles máximo, 8, pero hay uno que se destaca que tiene 21 megapíxeles, que es el BlackView
Eso.
P6000. No os fiéis, estamos hablando solo de megapíxeles, ¿eh? Luego ya
Eso
veremos
es.
que las
Luego ya
cosas.
veréis que no todos son
Y luego la
megapíxeles,
tecnología de estabilizador óptico, que bueno, si tú tienes Parkinson, pues si te quieres hacer un selfie para que te salga guay, ¿no? Que hay pocos que la tengan, que son los Nokia Lumia y creo que algún
jaja.
Sony, no estoy.
Y por último, el tema del GPS. Muy importante. Estamos viajando y ¿qué podemos encontrarnos? Porque así a priori todos hablamos en general de GPS, pero ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que
Pues
mirar?
tenemos que buscar que tenga al menos el GLONASS, o sea, el GPS asistido, por supuesto, y el GLONASS. Luego ya hay bastantes más constelaciones de satélites de GPS y sí, obviamente cuanto más constelaciones tengas, mejor, porque si tú te vas a otro
Ajá.
sitio, si no coge un satélite, cogerá otro, adicionará interpola y te da la posición, si te vas lejos. Pero si no te vas muy lejos, pues bueno, pues con
Sí.
las tres opciones más básicas te vale. Y si no, ya esperar a que salgan los nuevos con la L5, ¿no? Con la señal
Sí, los que hemos
L5.
dicho en las noticias, ¿verdad?
Exactamente.
Del nuevo sistema de GPS. Pues creo que con este rápido análisis vamos a pasar a la siguiente sección. Como os hemos dicho durante esta sección, en la descripción del podcast tenéis todos los links a toda la información que hemos utilizado para generar esta sección y para que, bueno, podáis ahí también vosotros usarlo para tomar vuestras decisiones. In volatile sway, Jung and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay on our way. Bueno, pues bienvenidos al consultorio friki de hoy. Hoy tenemos un consultorio especial, ¿verdad, Fernando?
Sí, hoy tenemos una estrella invitada.
Hoy tenemos una estrella invitada y vamos a hablar de fotografía, de moto, de móviles, de cámaras y de un montón de cosas más. Y como nosotros no somos precisamente eminencias en el tema, pues nos hemos buscado a alguien que nos ayude. Y tenemos con nosotros a Alberto Tapia. Buenas, Alberto.
Hola, buenas.
Alberto, que es fotógrafo profesional, ¿verdad? Bueno, casi mejor que nos cuentes un poquito tú qué haces.
Bueno, hace unos cuantos años que me dedico a la fotografía y trabajo para la administración, soy fotógrafo, trabajo en patrimonio y hago fotos pues desde excavaciones arqueológicas a obras
Oh, qué
en
chulo.
monumentos.
O sea que para hacer fotos así con la moto delante y el panorama detrás nos vas a ayudar muchísimo.
Y mi especialidad son fotos a piedras, que por otra parte es bastante sencillo porque se están quietas
Claro.
y son muy pacientes, entonces es básicamente a lo que me dedico.
Ya me gustaría a mí
Muy bien.
tener así los clientes.
Sí, a mí también. Pero bueno. Bueno, pues para ir abriendo un poco debate, un poco tema, bueno, pues como viajamos en moto y como ya hemos hablado antes al principio del podcast, en la moto llevamos un espacio bastante reducido. Entonces siempre surge la duda, ¿qué hacemos cuando vamos en moto y queremos hacer fotos? ¿Usamos el móvil? ¿Nos llevamos una cámara? ¿Qué cámara llevamos? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué la otra? ¿Tú qué opinas, Alberto?
Bueno, yo, eso es un caso un poco especial porque
Sí.
precisamente ya te comenté antes que
Sí.
yo cuando salgo de vacaciones y voy en moto y demás, lo que hago es olvidar la cámara.
Ah, bueno.
Claro.
En casa del herrero.
Claro.
Obviamente. Entonces, yo básicamente me arreglo con el móvil
Sí.
cuando voy de
Claro.
vacaciones. Si
Ah, bueno,
voy
bien,
a
bien. Fenomenal.
La playa o a la costa
Sí.
o demás, tengo una cámara compacta, pequeña, una Fuji, que además es sumergible.
Sí.
Y entre el móvil y esa cámara me suelo arreglar, ¿eh? Hay veces que echo de menos, obviamente, mi cámara profesional, pero mi
Claro.
equipo fotográfico sería pues casi doblar el equipaje del que yo llevo en la moto
Exacto.
si tuviera que llevar el equipo fotográfico.
Oye, ¿y en la
Claro.
cámara esta del móvil jugueteas con los settings? ¿Te pones en el modo pro
Sí.
o le metes directamente al autofocus y todo el rollo como hago yo? Yo disparo y ya está, ¿no? O sea, no me...
Yo la mayoría de las veces también disparo y ya está. Yo tengo una aplicación en el móvil, yo uso un iPhone y tengo una aplicación para controlar la cámara más profesionalmente,
Sí.
pero por ese defecto profesional que tengo,
Claro.
salvo contadas ocasiones, yo también disparo y me
Claro.
arreglo. Yo creo que es lo más importante y quizá lo que menos se haga es
Sí.
pensar previamente, antes de hacer las fotos, para qué quieres las
¿Para qué?
fotos.
Exacto, sí.
Ya, pero
Sí, mira.
teniendo teras y teras de información que puedes guardar en un disco duro, pues oye, yo empiezo a disparar fotos y siento tres o cuatro.
Sí, pero muchas veces, y yo creo que un poco es por donde va Alberto, yo por ejemplo soy de los que se llevan la cámara, a mí me gusta hacer fotos con la cámara, pero porque normalmente no solo hago la foto de las piedras y la moto, como decía Fernando, sino que me gusta hacer más fotos, me gusta hacer fotos. Pero claro, yo no me dedico a eso. Me decía antes Alberto, yo no me llevo el portátil cuando me voy de vacaciones, como informático que soy, porque quiero dejar el trabajo en casa. Pero la cámara de fotos es algo que no es trabajo para mí, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es un poco lo que decía Alberto, que muchas veces hacemos unas fotazas de un megapíxel y de la del demonio para luego, pues, o bien subirlas a las redes sociales, para las que no hace falta que haya tanta
Claro.
calidad, o bien olvidarlas en un disco duro por ahí para nada, ¿no?
Pues entonces
Sí.
ya, pero para nada hoy, pero dentro de 30 años tú coges y empiezas a mirar fotos
Sí.
como los álbumes de nuestras abuelas,
Sí.
que llevan ahí cogiendo polvo hasta que de repente llega una comunión o una cena de fin de año, sacan el álbum y empiezan, venga, vamos, y te ríes, y no, y te ríes, yo me lo he pasado bien en
Sí,
esos
sí,
momentos.
sí.
Supongo que dentro de unos cuantos años eso va a ser, en vez de sacar el álbum que está creando polvo, sacaremos nuestro disco duro, lo chuparemos a la tele y a pasar fotos tontas. Pero, ¿no?
Sí,
Sí, para
pero
eso.
para ver esas
Sí, de...
fotos te sirve con un dispositivo que tenga 10 megas, 12 megas.
Ya, es verdad.
Hay quien se plantea llevar una cámara profesional y
Sí.
de veintitantos megas, o 30 megas, si no tienes pensado hacer una valla publicitaria para colgarla en una
Exacto.
autopista de esa foto,
Exacto.
¿para qué quieres fotos de 25 megas?
Sí, bueno, de hecho, entre estas cosas que hemos estado viendo para documentar, está lo de el demos este que ha sacado de 40 megapíxeles. Claro, luego estudiándolo y leyendo un poco más, resulta que cuando hay poca luz, degradan esos megapíxeles, los juntan, ¿vale? Unos cuantos píxeles para hacer una foto de 12 megapíxeles, que ya también está bien. Pero es que ya lo último es, hay una cámara de Nokia, creo que es Nokia, que va a sacar la Z5, Lenovo va a sacar la Z5 con cuatro cámaras. Cuatro
Con
cámaras.
cuatro
Cuatro
con
cámaras
cuatro cámaras o
delante.
cuatro sensores.
No, no, o sea, tiene cuatro cámaras fotográficas
Sí.
delante, ¿vale? De forma que, según he leído, a ver si Alberto me explica cómo cada cámara hace un trabajo para de profundidad de campo, otro de no sé qué, para quitarla, para poner más luz, para tal, y luego suman todo eso y hacen una imagen, que yo aún no
Pues
tengo muy claro cómo lo hacen, macho.
eso es como el HDR, ¿no? Es similar al HDR.
Sí, obtienes todos los datos, un RAW, todos los datos digitales y luego en verdad lo que te muestra es una parte de ellos, lo que tú elijas. Si lo que quieres es tener profundidad de campo, pues te muestra los datos en ese sentido. En el fondo es todo lo mismo, es siempre almacenar cuantos más datos mejor.
Claro.
Eh, la
Pero
cuestión
vale,
es...
luego te haces un fotón de esos, Fernando, te haces un fotón de esos o te haces 20 fotones de esos
Ah,
cuando vas
y
ahí
se te peta la
a...
memoria del
Y
móvil
se
ya
te llena el
directamente.
móvil y se te llena todo. No
Se
tienes
llena
dónde
todo, sí, se
guardarlo.
llena el
Bueno.
móvil, se llena el ordenador. Para moverlo necesitas un microprocesador
Hombre,
potente con mucha RAM.
de hecho, ese CMOS de 40 megapíxeles, que era de 45 megapíxeles de Sony, aún no tienen un procesador capaz
Claro,
de moverlo. O sea, que aún no lo han puesto en ningún teléfono. No, no, no.
Lo
Claro, pero
triste de eso, Fernando, es que luego esa foto se utilizará para subirla a Instagram como subimos las fotos de siempre. Y lo mismo te daría que tuviera cuatro lentes, que tuviera dos, que tuviera una. Si de verdad la usas para eso, estás matando moscas a cañonazos.
deja de soñar y viaja en moto.
Volvamos a la moto. Si volvemos a la moto otra vez y hablamos, por ejemplo, de, vale, nos queremos llevar la cámara. Nos queremos llevar una cámara porque, pues por ejemplo, por lo que yo he dicho antes, a mí me gusta hacer fotos. ¿Qué consideramos imprescindible? ¿Qué tendríamos que llevarnos, además de la cámara en sí y un cargador de baterías, para que, bueno, evidentemente Alberto es fotógrafo, con lo que nos diría la mochila completa que
Bueno,
tiene
no,
con
no,
muchas cosas?
pero lo que has dicho, por
Sí.
ejemplo, sí, he visto también, no, no lo he comentado, pero he visto que existen trípodes para cámaras de fotos, trípodes, ¿cómo se llama? No, estabilizadores, es una
Sí.
especie que ocupan muy poco y
Sí.
tú lo agarras con una mano y tal. También hay, ¿cómo se llaman? Giro estabilizadores,
Sí.
giróscopos. Y
Eso más
también...
para vídeo, ¿no?
No, no, para las cámaras de... Bueno, claro, para vídeo, sí, para
Para
instalación.
grabar
Pero
vídeo.
bueno, también puedes grabar vídeo con el teléfono móvil, es lo que tiene.
Sí, claro.
Y también tienes la opción de visto que meterle... ¿cómo se llaman? Los teleobjetivos propios de
Sí.
esos, pero teleobjetivos profesionales se los pueden meter a teléfonos móviles. Hay una serie de
Sí.
adaptadores para meterlo. No sé si en un viaje en moto, Alberto, ¿tú consideras que puede ser interesante tener un teleobjetivo o una óptica distinta a la que ya llevan los teléfonos móviles?
Yo, si te planteas en utilizar distintos objetivos, si necesitas un teleobjetivo o por alguna razón necesitas un gran angular, muy gran angular, un ojo de pez, yo ya prescindiría de hacer la foto con el móvil y me buscaría una cámara. específica.
Sí. O sea, que si le vas a tener que poner mierdecicas mejor.
Sí, porque, así, ¿no? Porque todos esos son apaños. En el fondo, partimos, como siempre, independientemente de los píxeles que tenga el captador, la calidad de la imagen te la va a dar el objetivo. Y algo que estropea mucho la calidad es la falta de luminosidad. Todo lo que pongas por delante de la propia lente del móvil, lo que estás haciendo es perder luminosidad y perder calidad. Yeah. Y sumar aberraciones cromáticas y de lentes. Entonces, si tú necesitas cambiar de objetivos, yo optaría por una cámara fotográfica que tuviera un zoom, es decir, un objetivo de distancia focal variable, desde un gran angular a un tele, o si no, con objetivos intercambiables.
Hombre, yo para lo que yo hago, porque yo todos los viajes lo igual, tengo dos fotos. Una es selfie con bicho, moto detrás, que es el bicho puede ser yo, o si encuentro algún amigo, que es
normalmente eres tú, ¿no?
a distancia de mi brazo, que tampoco es muy largo, porque mide unos 75. Y luego la siguiente foto es moto, que se vea bien porque es bonita, hay que lucirla.
Siempre.
Y fondo paisaje maravilloso, desde que te encuentras por las montañas o lo que sea. Esas son mis dos fotos. No, tú empiezas a mirarlas todas y puedes clasificarlas en una o en otra. Y bueno, luego están las que salen negro porque salen mal, le he dado con los guantes o algo así, pero esas son para tirar.
Pues yo creo que para ti, que tú lo tienes bastante claro, que con el móvil es suficiente, ¿no?
Sí, yo quizá lo que sí te recomendaría sería un trípode o algo similar donde poder...
Para los selfies.
Sí, para hacer el selfie o para hacer incluso el paisaje, donde poder poner el móvil, aunque no sea un trípode como tal, pero ahora mismo hay trípodes de estos pequeños que los llaman gorilas o demás, que los puedes agarrar a una valla, al manillar de la moto.
Ah, esos que se retuercen, ¿no? Que...
Sí, eso es muy útil para hacer fotos. Y para que puedas poner, por ejemplo, un tiempo de retardo de 10-12 segundos, para que te dé tiempo a ti a ponerte en la foto y a salir, y tienes la seguridad de que esa foto no sale trepidada, no sale movida, porque muchas veces las fotos salen movidas por la postura al hacerte el selfie, que tienes que estirar demasiado el brazo para que, si quieres ver bastante paisaje de fondo, demás.
Claro.
Yo creo que es más importante es un trípode o algo donde sujetar la cámara.
Y luego Fernando con su barba pues tiene mucho recorrido que mostrar en la cámara.
Y cada día más.
Y luego, vale, si digamos que elegimos el móvil y no queremos llevarnos una cámara porque pesa, ocupa mucho y tal. Bueno, en la comparativa que hemos hecho antes hemos visto un montón de móviles, pero ¿qué deberíamos buscar en un móvil si queremos principalmente utilizar su cámara o mirando las características de la cámara? ¿Qué deberíamos buscar en un móvil para que nos haga buenas fotos y bueno, pues sea suficientemente, no sé, bueno para nosotros? Normalmente los megapíxeles solo no son sinónimo de buenas fotos.
No, hubo un tiempo que había una carrera que parecía infinita.
Exacto. Sí.
De cuantos más megapíxeles mejor, y llegó un punto en que se vio que no tenía por qué. En la comparativa sobre una página web que me enseñó Fernando, que estuvimos viendo, que comparaban móviles, en principio yo, para las fotos que hace Fernando, por ejemplo, que hacemos la mayoría cuando salimos por ahí, por lo que he visto, desde un móvil chino al último iPhone, la verdad, la calidad que dan para las fotos, para poder subirlas a Instagram o a Facebook o para hacerte un... incluso para imprimirlas a 10x15 o a 15x20, da una calidad de sobra casi todos los dispositivos móviles, ¿eh? Porque básicamente, mirar el secreto de la fotografía básicamente está en las lentes con las que haces las fotos, más que en las cámaras en sí.
Sí.
Y el vidrio óptico que se utiliza para fotografía es caro y es difícil de fabricar. y no hay muchas compañías que fabriquen vidrio óptico. Hay pocas empresas que lo hagan y casi todas hacen lentes para casi todas las marcas de para casi todos los fabricantes fotográficos.
Sí, o sea que más o menos casi todos los teléfonos llevan, si no es uno, es otro, el mismo vidrio muy similar, ¿no?
Básicamente.
Sea de la gama que sea.
Básicamente, casi todos. Habría que hacer pruebas de laboratorio muy profundas para ver la diferencia. Casi es más importante el software propio del teléfono o de la cámara del teléfono casi que...
¿Y el sensor en sí? Porque al final tenemos por un lado, no sé si lo que tú estás llamando vidrio, supongo que es la lente en sí. Luego hay un sensor que es el que se encarga de leer la imagen, ¿no?
Sí.
¿En los sensores también hay un rango de fabricantes corto o cada uno tiene ya su, cada fabricante de móvil tiene su propia tecnología?
Varían según el tiempo. Cuanto más antiguo es el teléfono, peores son esos sensores. No es que sean peores, es que los captadores eran más grandes.
Claro. Con la tecnología de...
La tecnología de fabricación cada vez se va afinando, los van haciendo más pequeños y ya no es tan importante el número de píxeles, sino el tamaño que capta ese píxel. Como decía Fernando, en cuanto hay poca luz... se necesitan más píxeles para crear un punto de imagen, lo que antiguamente en fotografía se llamaba grano. Cuando antiguamente teníamos película fotográfica, si necesitabas una película fotográfica que fuera muy sensible a la luz porque tenías poca luz, lo que tenían eran granos de plata más gruesos, con lo cual se podía incidir la luz más fácilmente en ellos y por eso eran más sensibles. Por contra, ¿qué tenías? Pues una resolución, los puntos que conformaban esa imagen eran unos puntos más gruesos.
Más gruesos. Sí, y lo eso que parecido hace... pasa también en la imagen digital, ¿no?
Exactamente.
Porque, sí, porque, la tecnología ejemplo, esa que he dicho antes, la de Quad Bayer, es la tecnología eso. que hace
está
eso.
Basada...
Es eso que tú has dicho, pero en digital.
Pero en digital. Entonces, las diferencias son mínimas. Cuando estamos hablando de una fotografía de aficionado, de, si nos ponemos a hablar de la tecnología de la fotografía para un telescopio o para
hacer
macrofotografía, las cosas ya cambian. Claro. Pero para lo que estamos hablando, en la página esta que me pasó Fernando, que hace una comparativa de distintos distintos teléfonos móviles, las diferencias son mínimas. Teniendo en cuenta la diferencia que tienen de precio los móviles que montan esas cámaras,
Claro.
Sí.
Digo que la página la compartiremos en la descripción del podcast para que vosotros también podáis echarle un ojo y podáis ver un poco de lo que estamos hablando.
¿Quieres que tu marca tenga visibilidad? Viajo en Moto. Lo descargan y escuchan miles de personas cada semana. Con nosotros tu marca llegará al público de una forma natural y eficaz cada semana. Contrata tu cuña en el programa en la página web viajoenmoto.com.
Fernando, ¿alguna cosa más que queramos añadir?
Pues sí, yo tengo una pregunta que igual es una tontuna, pero bueno,
bueno, esto es de tontunas también.
Debería saberlo, pero bueno. He visto que, o sea, tú puedes salvar la foto en distintos formatos. Hay muchos, o sea, las que son ya muy, muy pros, pues lo salvan en formato RAW. Pero normalmente tú salvas un JPG. ¿Hay formatos mejores o peores? O sea, ¿se pierde calidad de alguna forma? O sea, ¿cómo debo de conservar yo mi foto? Básicamente es, ¿cómo debo conservar yo mi foto digital? Para estar seguro que dentro de 10 años, 20 años la voy a poder abrir.
Sí. Generalmente todo el mundo guarda las fotos en JPG. JPG es un formato que es comprimido y en principio no es un formato ideal para guardar las fotos. Además, si las vas a modificar posteriormente, porque entre que comprimes y descomprimes, pierdes datos.
Claro.
¿Eh? Hay quien piensa que pierdes datos solo por guardarla en JPG. No, si no la modificas, no pierdes los datos. Pero en cuanto la abres con un programa de edición y la guardas otra vez como JPG, estás perdiendo datos. En el mundo profesional las fotos se guardan todas en formato RAW. Ese formato es toda la información de la foto. Cada uno tiene, cada cámara, cada marca de cámara tiene su formato propietario. Por ejemplo, las Nikon se llama NIF. En Canon creo que tiene otra terminación.
RAW. Sí, se llama RAW. En Canon RAW. Se llama RAW.
Independientemente, en el fondo son los datos en bruto. Esos no se pierden.
Pero de todas formas, y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, también todo depende, como has dicho tú, de para qué vayamos a usar las fotos, ¿no? O sea, si simplemente queremos tener el recuerdo ahí y ni siquiera las vamos a editar, en realidad el formato JPG es suficiente.
Bueno, ten cuidado porque sí. He aprendido una cosa el otro día.
Uy, qué miedo me das.
resulta que tú puedes tener una tarjeta SD, imagínate tu tarjeta SD o tu, perdón, tu disco duro de SSD, tan guay, tan chulo, de un tera con un montón de fotos, y han pasado 50 años y tú lo tienes ahí guardado en tu cajoncito, y le dices a tu nieto: ¡ay, nietecito, Davidito! Mira, pon esto en la tele que vean tus padres las fotos que hacía yo cuando iba de viaje en moto, cuando iba viajando en moto. Sí. Y resulta que lo pone y dice: abuelo, que esto está vacío, que aquí no hay nada.
Que se pierden.
Sí, es que se borra, tío. Es que tiene un tiempo que si no lo has conectado a nada, se van borrando. No os asustéis porque los nuevos, hay varios sistemas. Bueno, ya haremos un poco sobre el tema, pero hay varios sistemas, y con los nuevos sistemas pues estamos hablando de 20, 25 años. Pero cuidado, ¿eh? 25 años sin enchufar un disco duro.
Y... Claro, al final es una memoria que necesita una alimentación para mantenerse. Entonces, si se pierde totalmente la alimentación, los datos desaparecen. Los discos antiguos, eso no pasaba antes, porque eran magnéticos. No se perdían porque dejase de haber electricidad, pero sí que se perdían porque se desmagnetizaban los discos los propios discos del disco duro. Entonces, bueno, no hay ningún método infalible que te dure
eternamente. El Blu-ray es porque pero además es un tipo de Blu-ray, no todos, creo que lo estuve leyendo, porque se graba láser, entonces se modifica directamente físicamente el soporte.
Pero también el soporte tendrá una durabilidad, porque al final también un DVD teóricamente...
Eones, en eones.
Claro.
No, DVD, el Blu-ray es distinto.
No, exacto, sí, pero lo que iba a decir, comparándolo, que un DVD también está grabado con láser, pero claro, lo que es el plástico o el material con el que está hecho se degrada con el tiempo, con lo que dentro de 30 años es posible que el DVD ya no funcione tampoco. Pero dices que el Blu-ray
ya os pasaré el link, lo tomaremos en otro momento, porque ya estamos un poco más enfocados, nunca mejor dicho, a los teléfonos móviles. No solo a las fotos, sino a teléfonos móviles. Y ya que hemos despachado bastante bien lo del teléfono móvil, no sé si queda alguna. Yo le preguntaría tanto a Alberto como a ti, lo de por 25 pesetas, ¿no? ¿Qué más usáis del teléfono móvil? Porque tiene muchas cosas. Se puede hasta pagar, pero ¿vosotros lo usáis cuando viajáis? ¿Qué más usáis del teléfono móvil? Alberto, por ejemplo, sí.
Sí.
Yo el teléfono móvil uso el GPS, veo los mapas por el teléfono móvil, busco alojamiento a través del teléfono móvil. Lo uso de cámara de fotos, también grabo algo de vídeo con el teléfono móvil. Lo uso bastante, yo creo, el teléfono móvil cuando viajo. No solo hago fotos, no solo hago fotos normales, hago fotos panorámicas, por ejemplo, que me costaba más hacerlas con la cámara. Sí utilizo bastante el teléfono móvil.
¿Lo utilizas de guía también, de guía de navegación? ¿O no?
Sí, yo no tengo GPS, y cuando utilizo un GPS, y yo soy de los que cuando antes de salir me estudio la ruta en casa, la miro en el ordenador y demás, pero aún así, Aún así, si tengo que consultar algo, lo consulto en el teléfono móvil. Yo no tengo GPS en la moto. Si uso un GPS, es el del móvil.
Pues sí. yo es que Fernando sabe que como somos informáticos hacemos muchas trastas. Yo el móvil lo uso un montón también. Bueno, más o menos lo mismo que dice Alberto, lo uso para hacer algunas fotos y sobre todo panorámicas porque con la cámara no me salen igual. No lo uso para navegar, sí tengo un navegador en la moto, tengo un TomTom y además me gusta más el navegador, o sea, me gusta el navegador para navegar y el móvil para otras cosas. Bueno, tengo la ventaja de que el TomTom tiene una opción para compartir por Bluetooth Internet, entonces tienes acceso a tráfico, cortes de cartera, etcétera, todo actualizado si compartes Internet en el móvil, que está bastante bien. Y luego pues tengo aplicaciones pues desde para pagar con el móvil cuando te vas de cañas o vas en un grupo de motos y paras a tomar algún bar y se paga todo uno porque siempre hay uno que solo tiene que no tiene dinero.
A mí me gusta ser ese y me lo apunto. Yo voy a salir mucho contigo.
Vale, no, que no tiene dinero en metálico, entonces tiene que pagar con tarjeta, paga por todos, o sea que tú vas a ser ese, ¿no? Y entonces pues con el móvil, con varias aplicaciones de móvil de los bancos con los que puedes pagar, lo uso mucho Google Drive, por ejemplo, para compartir las rutas, los tickets o los billetes para lo que sea, viaje... el barco, si te tienes que, yo qué sé, ir a un museo, ir a donde sea. Normalmente yo lo que hago es que todo eso lo subo a Google Drive. En casa o en el hotel lo marco como que esté disponible sin conexión. Claro. Y entonces así lo puedo enseñar a utilizar. Uso notas de texto para apuntarme rutas, sitios, cosas que ver.
Tú eres un power user, como yo.
Sí. No sé, lo uso para muchas cosas diferentes. Pero no me gusta como GPS. Como navegador no me gusta.
Vaya. ¿Y como llamador para comunicarse con otra persona? ¿Te vale? ¿O?
Pues mira, poco llamo. Uso más el WhatsApp y los chats que llamar. Hay una cosa para la que sí que me gusta usarlo cuando voy en moto, que es para con una aplicación, bueno, hay muchas, ¿no? Yo uso una que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que tengo que buscarlo, para grabar la ruta, para ir grabando el posicionamiento GPS de todos los sitios por los que voy pasando
y luego para hacer
un tracking de por dónde voy y luego poder verlo y demás. Esta es una aplicación que está asociada a la gente que hace el Tire, no sé si os suena el Tire, que es un programa para hacer rutas. Y han hecho una aplicación de móvil que ahora, en cuanto a lo Fernando nos cuente qué hace él, buscan su nombre. Así que, ¿y tú, Fernando, qué haces con el móvil?
Bueno, pues yo hago de todo. Llamo por teléfono, recibo llamadas, tomo notas, envío mensajes, recibo mensajes de WhatsApp o de Telegram y me los lee en el casco. Compro los bookings con los links estos que tenemos todos para que así...
Yo también lo uso, sí.
Dan un poco de dinérico, hago las fotos a mano. El GPS siempre lo llevo puesto, de hecho, lo tengo ya casi quemado este móvil, el pobre, porque el GPS consume mucho, es una de las cosas que tecnológicamente... Estoy casi deseando que... Bueno, estoy deseando, a ver, que baje un poco el precio. El nuevo es el Mi 8 de Xiaomi, que lleva el nuevo GPS, porque tienes una maravilla, sobre todo por el consumo, porque a mí me consume mucho. Con el GPS activado llevo la cronología de Google, también hago lo del Google Drive que tú dices, de tenerlo todo en como consulta offline. Las fotos, pues en cuanto chupo la wifi de alguien, van subiendo. También tengo mapas de wifi por Europa y cosas así, mapas de wifi gratuitas, entonces hay sitios donde tú te acercas con la moto en un momento y tienes ahí wifi, vas a tomar un café o no y, y tienes wifi. Y ya más, pues sí, pues, llevo las cuentas, ¿sabes? También
llevo las cuentas. ¿Sabéis qué, chicos? Di, Alberto, dime.
Hay una cosa muy importante para lo que utilizamos el móvil, que es para escuchar Viajo en Moto cuando vamos en moto.
También, exactamente. Y el,
el podcast
y el internet
al móvil,
de las motos.
Y el internet de las motos.
Sí, sí, sí. No, sí, los podcasts, pues los podcasts hacen mucho. Vamos, sin ellos.
Mucha
no sé,
compañía y mucha ayuda, exacto. Iba a decir yo que con lo bien que lo estamos pasando, nos estamos dando cuenta que llevamos ya pues un buen rato largo de charla genial. Con lo que yo creo que vamos a tener que dejarlo por hoy aquí, pero me encantaría, no sé Alberto lo que piensa, y Fernando, pero tenemos que repetir esto,
sí,
claro, más adelante en algún otro, en algún otro podcast.
Tenemos que dar una charla para definir qué es el móvil perfecto. El móvil perfecto. Aunque no exista, pero por lo menos nosotros lo definimos. Luego ya le mandaremos un correo a Nokia para que lo desarrolle.
A Nokia, precisamente.
Bueno, vale. A Sony.
Entonces, pues Alberto, muchas gracias por unirte a nosotros en este consultorio friki y hablarnos de fotografía y de otras cosas. Te emplazamos a la próxima vez que quieras volver a unirte con nosotros, a nosotros, aquí al Internet de las Motos, para comentar sobre lo que te parezca.
Cuando queráis.
Un placer, Alberto.
El placer ha sido mío.
Y para vosotros, oyentes, recordaros que seguimos teniendo nuestro correo abierto, el Internet de las Motos @viajonmoto.com, que también nos podéis encontrar en Facebook en el Internet de las Motos y en Twitter como, bueno, nos llamamos el Internet de las Motos, pero es @internetmotos. Y nada más, hasta el próximo programa, ¿verdad, Fernando?
Sí, adiós.
Adiós.
Quiero que me quieran como tú, como todo el mundo, deshaciendo primaveras, enhebrando los segundos.